Si bien son muchos los temas de conversación que puede haber con un integrante de una universidad de otro país, como ahora se está dando fuera de aire, en este caso vamos a estar conversando sobre el proceso de transformación digital que tuvo la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina con Matías Lingúa de la Secretaría de Bienestar Universitario y Modernización de esa casa de estudios. Matías, bienvenido, muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, hablábamos un montón de cosas fuera de aire que creo que son interesantes, pero antes te quiero preguntar, ¿qué implicó este proceso de digitalización en la Universidad Nacional de Córdoba, justamente?
Bueno, la verdad que fue un... está siendo, digamos, porque recién arrancamos hace un par de años, bastante provechoso. Hemos logrado algunos hitos súper interesantes. Hace poquito aprobamos el diploma digital, que para nosotros es extremadamente importante en la universidad. O sea, permite que una persona que se gradúa en 15 días pueda tener su título homologado con todas las cosas. Así que eso, utilizando blockchain, una tecnología súper novedosa. Entonces, bueno, nos parece que venimos trabajando y venimos creciendo en ese plano, ayudando a las personas a simplificar su vida, a hacerla más sencilla, que, digamos, ir a la universidad sea, digamos, pensando en estudiar o en aprender o en generar conocimiento y no en tener que renegar en un trámite o en alguna cosa. Ese es un poco el objetivo y en eso venimos trabajando.
Porque vos decías ahora de los diplomas, pero también se digitalizaron las actas de cursos, ¿no? Y posgrados.
Claro, exactamente. O sea, primero empezamos con las actas, digitalizamos las actas, entonces eso facilitó mucho el trabajo de los docentes. Nosotros antes, como docentes, teníamos que ir, firmar unas cosas, eso demoraba mucho el proceso, y después, como siguiente paso, logramos el diploma digital. Pero además estamos trabajando en un proyecto de identidad digital muy, muy importante. Estamos creando un portal de trámites que nos permiten, por ejemplo, haber mejorado mucho por ejemplo, el acceso al comedor. Antes, ir a comer a la universidad era bastante complejo, y con creando un nuevo sistema y aplicando algunas cosas vinculadas a eso, hemos mejorado mucho la experiencia de la persona que va al comedor. Se ha multiplicado la cantidad de gente que va ahora gracias a eso. Así que siempre decimos que, si bien suena un poco aburrido, porque la verdad que trabajar sobre digitalizar y mejorar trámites no es muy marketinero, pero termina ayudando a acceder a cosas importantes. Por ejemplo, otra de las cosas que se me ocurre ahora es que estamos trabajando en el sistema de becas, por ejemplo. O sea, digo, hacer más simple un trámite de becas claramente ayuda a las personas más vulnerables y que tienen, digamos, mayores problemas socioeconómicos a acceder a una política súper importante para nosotros, que es poder ayudar a que las personas puedan acceder a la universidad.
Vos mencionaste el comedor. ¿Por qué era complejo acceder a él?
Y era complejo porque nosotros teníamos un sistema de reservas como, digamos, bastante difícil de trabajar. Además, había que hacer un pago, pero hacer el pago era imprimir en un lugar una cosa, llevarla a otro lado. ¿Viste? Son cosas que se van construyendo en función de situaciones, digamos, propias de cómo concebimos nosotros la universidad. Por eso, digo, parte, digamos, el eje central del proyecto en general de transformación digital es trabajar sobre la experiencia del usuario. Entonces, bueno, mucho fue de entrevistar a las personas, de hacer focus group, de preguntarles cómo se sentían, cómo estaban, y a partir de eso es que vamos generando estas nuevas formas de hacer las cosas que, digamos, de alguna manera ponen en valor lo que necesitan los usuarios, las personas que acceden a nuestros servicios, y a partir de ahí, bueno, construir, digamos, las soluciones que nos permitan eso, mejorar su experiencia en la universidad.
O sea que un poco los beneficios de esto es la desburocratización, si quiere, y el acceso, ¿no?
Sí, ni hablar. Nosotros estamos convencidos de eso, que si nosotros hacemos... siempre lo decimos, la burocracia es importante en lógica de Weber, porque estamos trabajando sobre fondos públicos. O sea, nosotros no podemos hacer lo que queremos, sino que tenemos que rendir cuentas y hacer una serie de cosas, pero sí tratar de hacerlo lo más simple para los usuarios y también para los trabajadores. Es complejo a veces, bueno, recibir, digamos, críticas o tener problemas o resolver todo el tiempo situaciones de urgencia. En cambio, si tratándolo de esta manera, podemos lograr también que el ambiente de trabajo sea más tranquilo, más simple. Bueno, un poco ese es nuestro objetivo, es centrarnos en la gestión de las personas y a partir de ahí que por eso decimos que cuando nosotros hablamos de transformación digital no estamos hablando de incluir tecnología, sino más bien es de pensar en los procesos, y la tecnología viene porque vivimos en este mundo, pero en realidad es cuando analizamos el proceso, la transformación de ahí tiene que ver con cómo miramos a las personas y a partir de eso generamos soluciones que le faciliten la vida.
Claro, aparte en esto, qué importante de Argentina, que o sea, acá en Uruguay ya a veces se complica como la movilidad hasta Montevideo, que es donde están centralizadas todas las facultades. No me quiero imaginar en Argentina, que es un país enorme. Que obviamente que esto también beneficia en ese sentido, ¿no? Y vos le decías que quizá puede beneficiar a poblaciones más vulnerables, si se quiere. También consultarte si, yendo por esta línea, si hay diferencias sobre la digitalización con respecto a otras universidades de Argentina.
Mira, nosotros tenemos como... El sistema universitario argentino es muy diverso. Tiene universidades como la nuestra que son realidades muy distintas. Imagínense, nuestra universidad tiene 410 años. O sea, es anterior a la Argentina.
Sí, no, claro.
Entonces, eso tiene, digamos, un cúmulo de historia, de trayectorias, de modelos, de formas, que quizás universidades más jóvenes tienen otra forma incluso de disposición. A nosotros las facultades, por ejemplo, son... extremadamente relevantes, son muy autónomas. Cada facultad, o sea, si ustedes van a la universidad y conocen una facultad y después conocen otra, quizás piensan que son distintas universidades. Uh-huh. Y es la misma.
Sí.
Entonces, nosotros hacemos un esfuerzo muy grande, por ejemplo, por integrar cosas. Nosotros desde el rectorado estamos como muy trabajando en eso, porque las facultades tienen su propia vida y demás. Entonces, y yo conociendo también la realidad de otras universidades, digo, si no sé, la Universidad de La Plata, la UBA es otra cosa. O sea, la UBA es otra cosa.
Sí, eso es lo que te iba a decir.
La UBA es, digamos, otro mundo distinto.
La Universidad de Buenos Aires, para los que no...
Perdón, sí, la Universidad de Buenos Aires es muy distinta. Nosotros, la Universidad de La Plata, la Universidad de Córdoba, Litoral, Rosario... Tucumán, digamos, somos, digamos, si bien distintas, y cada una tiene sus realidades y va avanzando en función de también sus necesidades y lo que te va dictando la comunidad, porque en definitiva eso sí, nosotros compartimos mucho la Universidad Argentina en general, Córdoba en particular, con UDELAR es esta vocación extremadamente central de la democracia, de que los claustros y la comunidad universitaria definen y deciden hacia dónde ir. Entonces, en definitiva, digamos, a veces en algunas universidades se concentra la atención en alguna cosa, en otras en otra, pero sí todos estamos atravesados con la discusión de la tecnología, así que hemos compartido, digamos, miradas con algunos colegas de otras universidades donde es relevante que nosotros trabajemos en esto. Yo ayer hablaba con una colega de Rosario que está en la misma lógica, es decir, bueno, nosotros tenemos que transformar digitalmente las organizaciones, nuestras universidades y demás, porque corremos un riesgo grande de, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí una sola vez, digo, vos vas a Europa y te llevan a un convento y te dicen, che, mira, acá se estudiaba hace unos siglos. Y vos decís, che, nosotros corremos el riesgo de que en las universidades nuestras nos pase lo mismo, si no nos ayornamos, si no las adaptamos a las situaciones de la actualidad. Entonces un poco el desafío de la gestión tiene que ver con eso.
Sí. Bueno, esto forma parte del proyecto de certificaciones digitales, que es una de las 5 iniciativas de la modernización de la universidad. La pregunta es, ¿cuáles son las otras 4?
Tenemos varias. Una es
mencionabas una al principio.
Sí. Exacto. O sea, bueno, una certificación digital es una. Después tenemos identidad, que tiene que ver con esto de generar un perfil digital que nos permita hacer una cosa tan básica como tener la misma contraseña y usuario para entrar a todos los sistemas de la universidad, claro, que es un montón y que a veces uno, bueno, se pierde en esa cosa, de tener un domicilio que te lleguen las notificaciones y tener un portal donde puedas hacer unos trámites. Después tenemos una vinculada a la experiencia de los cobros, que tiene que ver más con la gestión interna de la universidad. Siempre suele ser muy caótico la manera en la que nosotros algunos servicios los cobramos. Entonces, bueno, trabajamos un poco en esa cuestión. Y después en 2, que para mí son fundamentales y que están vinculadas, una, a la atención al público. Es decir, cómo mejoramos esa experiencia de atender a las personas y hacerle un seguimiento a sus necesidades y demás. Muchas veces uno llama a la universidad a un teléfono y no sabe quién lo atiende ni nada, que te es tan grande, imagínense que es complejo en esos términos. Y la otra es en la gestión de los datos, que es fundamental trabajar en, nosotros digamos, tenemos acceso a un montón de datos que los desaprovechamos y donde podemos generar políticas basadas en evidencia y entender que podemos hacer cosas chequeando información y teniendo teniendo datos para que los podamos sistematizar para mejorar nuestras decisiones, digamos. Es un poco el espectro de todo lo que venimos trabajando hasta ahora.
Hay algo que me gustaría retomar acá, Matías, que en un taller que en el que estuviste dijiste que la transformación digital podía ser dolorosa. ¿A qué te referías con eso?
Sí, es que parte grande, como les decía, del proceso de transformación, más allá de la adopción tecnológica, que es un desafío, digo, o sea, que nosotros usemos blockchain, digo, tiene que ver con gente que se puso a aprender Solid y programar para poder hacer eso, pero también tiene que ver con, sobre todo y fundamentalmente, sobre la gestión del cambio y cómo nosotros las personas nos adaptamos a esas nuevas formas de hacer las cosas. Porque digo, yo lo decimos en clase, digamos, nosotros dando clase en administración de la universidad, decimos que adaptarnos, digamos, que hacer el proceso de transformación está diametralmente, es opuesto a lo que nosotros somos como personas. Las personas, nosotros necesitamos statu quo. O sea, intrínsecamente nos gusta hacer las cosas como las hacemos. Cambiar es como complejo. Entonces, digo, tiene que ver con que sea doloroso justamente por eso, porque implica que uno se tenga que mover, que tenga que salir de su zona de confort. Y eso, bueno, tiene esa complicación, pero después uno cuando lo asume y demás, viste, como ir al gimnasio la primera vez y después, bueno, ya te acomodás, digamos. Un poco pasa por ahí.
O sea que hubo un poco de resistencia quizá al principio.
Nunca va a dejar de haber. eso es así, pero es parte de ese proceso. O sea, nosotros además de... por eso el abordaje es integral. No es solamente vamos, buscamos una tecnología y se le tiramos por la cabeza a las personas, sino nos sentamos con las personas, trabajamos los procesos con ellos. El caso particular de las actas, por ejemplo, que fue la primera gran... como gran movida esto de las actas digitales, un gran cambio en la universidad, imagínense que las actas son las notas de las personas. O sea, con las notas nosotros le damos títulos a la gente. Entonces es como heavy eso de... se auditan además esas notas, o sea, tiene todo un proceso. Y cambiarlo, digitalizarlo, era como... wow, o sea, muchos profes, los profes que son los titulares, son los que firman, profes más con más años, con más trayectoria y demás. Y la verdad que el proceso, al haberlo hecho con ellos, al habernos sentado a discutirlo antes, a trabajarlo, a mostrar que no era grave, que no había... ese proceso de adopción que nos llevó a que después la implementación sea como muy... sencilla, que no tengamos problemas después, digamos. O sea, no, nos demoramos a veces un poquito más en generar algunos consensos, en mostrar alguna y lograr trabajar las soluciones, pero después eso no hace que sea más poderoso la implementación. Y que de hecho no tuvimos, la implementación se hizo muy con muchísimo éxito, o sea, no tuvimos casi ningún problema, y lo mismo esperamos que pase con el diploma y con estas cosas que estamos trabajando.
Muy bien. Y como parte de la Secretaría de Bienestar Universitario y Modernización, ¿cuál es tu rol en el proceso?
Yo soy...
pregunta difícil.
Yo soy... bueno, a mí me toca, soy el secretario, me toca liderar el proceso. Nosotros dentro de la Secretaría, si bien la Secretaría es de Bienestar y Modernización, porque nosotros entendemos que modernizar, que mejorar los procesos, tiene un impacto directo en el bienestar de las personas, por eso está, esa tiene la lógica de ser esa secretaría. Nosotros lo hacemos en conjunto con otras secretarias. Nuestro trabajo y nuestro es bien transversal, no lo podríamos hacer nosotros solos, sino que trabajamos con un grupo de, tenemos el secretario de gestión que maneja los presupuestos, el secretario general de informática, yo funciono un poco como un articulador, ese sería como mi rol de tratar de juntar a las personas, de tratar de... Y siempre le decimos con los chicos, dentro de modernización nosotros somos una especie de traductores. Claro. Entre los que necesitan cosas y quienes tienen las soluciones, digamos, y quienes construyen las soluciones tecnológicas. Es un poco ese proceso de codificar esas necesidades... Sí. Y transformarlas en, yo siempre digo, en ceros y unos para que lo entiendan quienes programan cómo tienen que hacer las cosas, porque de ahí es lo valioso de la experiencia del usuario y de encontrar, digamos, esas mejores soluciones para los problemas que existen.
Es un frente complicado el que tenés.
es complejo, pero bueno, nada, es parte del desafío y es lo que nos gusta hacer.
Matías, en estos días que estuviste por acá, ¿pudiste identificar similitudes y diferencias entre la Universidad Nacional de Córdoba y la UDELAR en esto de lo digital?
Sí, la verdad que hay... Bueno, nosotros las universidades tenemos unos desafíos bastante parecidos.
Para la pregunta más directa, ¿cómo estamos nosotros?
No, están... A ver, hay cosas como... Bueno, eso que digo, hay cosas en las que nosotros nos vemos como... muy adelante, y hay cosas en las que nos vemos muy atrás. Claro. Eso hablábamos ayer con uno de los chicos. Hay situaciones donde nosotros decimos, wow, es una locura lo que están haciendo, están presentando una cosa como muy que queremos ir ahí. Y hay cosas que decimos, che, pero nosotros con esto lo podríamos, esto nosotros lo hemos resuelto hace rato, digamos. O sea, como, pero bueno, tiene que ver con eso, con como la maduración propia de las organizaciones. Sin embargo, no sé, yo he hablado con Luis, lo he escuchado el rector, digo, y en términos estratégicos pensamos lo mismo, digo, o sea, tenemos que llevar adelante una gestión, digo, el concepto de la gestión en movimiento, y por ejemplo, nosotros digo, hacer esta feria, nosotros en Córdoba, una cosa que no hay no nos imaginamos poder hacer ya. Okay. O sea, nos imaginamos como, bueno, en algún momento estaría buenísimo hacer esto, pero ahí es como que nos vemos como muy atrás, digamos. Y eso, bueno, nada, tiene que ver con una visión, tiene que ver con una definición política, tiene que ver con poner recursos ahí y no en otro lado, digamos, son prioridades. Uh-huh. Así que, nada, compartimos la mirada de estrategia, compartimos la visión y estamos muy contentos de poder estar nosotros acá, de que en algún momento, bueno, también Tommy, digo, han ido a nuestra universidad, nosotros venimos para acá, digo, esa cooperación, esa relación también nos fortalece. Ayer haber estado en un taller, pensar en armar un nuevo taller, compartir, digamos, mirada entre trabajadores de un lugar y del otro, digo, son cosas que nos terminan fortaleciendo y que hacen que esta idea se pueda, digamos, se pueda transmitir y se pueda fortalecer hacia adentro de nuestras universidades. Porque ustedes tengan en cuenta también que, digo, yo vengo a hablar y que me parece todo bueno, pero no toda la gente de cada una de nuestras universidades piensa lo mismo, digamos. Sí, entonces, también fortalecer ese lazo nos permite, digo, tener mejores condiciones para seguir avanzando en nuestras organizaciones.
¿Y qué ideas te llevas de acá de Uruguay a Córdoba? Y bueno, ¿qué ideas dijiste? Esto, por favor, no, esto no se puede incorporar.
No, hay cosas, bueno, hay cosas que, digamos, nosotros tenemos una mirada sobre la incorporación de la tecnología vinculada a los códigos abiertos y demás, que tenemos como menos restricciones en ese plano, y creemos que eso te genera una complicación extra, que vemos acá que existe una complicación extra vinculada a eso, que obviamente que tiene sus pros y sus contras como todo. Sí. Pero digamos, ahí eso lo que vemos, que bueno, es lo complejo y nada, para mí lo más valioso acá es, y que de hecho es una de las cosas que charlamos para robarles, y también para más que todo para más que robarle, digamos, para ayudar. De hecho, le pedimos que participe. Nosotros hace nada, dos semanas, no, el martes pasado, se aprobó en el Consejo Superior de nuestra universidad un proyecto de universidad abierta, donde nosotros vamos, digo, esta cuestión de trabajar sobre los datos, tiene que ver con la transparencia. Sí. Y demás. Y acá se viene trabajando hace rato esa cuestión, entonces le pedimos a ver si alguien, un integrante de UDELAR, nos puede dar una mano en una red que nosotros estamos armando para empezar a caminar ese trayecto de transparencia que nosotros queremos hacer en la universidad. Así que, digo, no solamente me llevo algunas ideas, sino también a alguien que nos dé una mano, claro, digamos. Claro. Obviamente que no es, digamos, haciendo digamos, con algunas reuniones y esas cosas, pero sí, eso es súper valioso. Aparte es una cosa que se está discutiendo mucho, no sé si ustedes saben lo que está sucediendo un poco en Argentina con las universidades.
Sí, sí. De hecho, esta semana estuvo
complicado. Sí. El miércoles yo no pude, estábamos acá, pero participamos virtualmente de la marcha. Sí. La verdad que está complejo y una de las...
Por presupuesto.
Por el presupuesto, pero también por la lógica planteada por el presidente, digamos, en una cuestión de desprestigio hacia la universidad pública, digamos, una cosa bastante compleja. Y una de las razones que esgrimen en esta cosa inédita que vemos, que es un gobierno nacional planteando fake news, es esta cosa de la auditoría y de que nosotros, no sé, nos robamos la plata, sí, sí, digamos. Sí. O sea, no es una
se
cosa rara.
Se la llevan para irse a Miami.
Claro, todas esas cosas. Que obviamente que hay cosas que mejorar en la gestión universitaria. Obvio, de hecho, estamos trabajando en eso. Pero, digo, entonces, para nosotros tener una política mucho más clara y mucho más contundente de transparencia en la universidad es súper importante. Y que tiene que ver también con mostrar... en realidad, nosotros siempre decimos en la universidad hacemos transparencia, solo que no muchas veces lo dejamos tan accesible al público en general, sino que se lo damos al gobierno. Entonces es difícil que después el gobierno dice no me lo presentaste, pero sí te lo presenté, no, que la factura, viste. O sea, entras en una cosa que es mejor decir no, bueno, lo abramos a la comunidad en general y que vean ellos realmente que no hay nada del otro mundo. Y entonces ahí, en base a eso, y eso es como una cosa que nos llevamos súper interesante, que se está trabajando acá y con la cual podemos hacer sinergia y podemos...
Claro, es que eso está bueno también de estas instancias, de poder hacer un diálogo de ambas partes y ver desde afuera lo que necesitas y lo que podés mejorar. Y después todos somos vecinos, somos hermanos, y está bueno obtener un diálogo entre universidades, ¿no?
Sí. Para nosotros eso es fundamental. Fortalece esto que decía, fortalece el sistema hacia adentro, pero también nos... muchas veces también te abre la cabeza. O sea, participar de estos espacios tiene que ver con eso, con esto, con ver, ustedes encararon esta cosa por este lado, o qué bueno hacer esta otra por este otro. Y eso nos enriquece y claramente es algo que nos interesa fortalecer y seguir avanzando. Digo, nosotros vinimos acá a UDELAR, pero digo, viste, conoces casos de otras universidades, de otras cosas que son importantes, porque de nuevo los desafíos en términos estratégicos son los mismos, digamos, no cambia tanto. Y además nuestra vocación democrática de que participen los claustros y de que haya consejos y de, también es muy parecida. Entonces eso nos plantea los mismos problemas y también las mismas fortalezas en ese plan.
Matías Lingua, de la Secretaría de Bienestar Universitario y Modernización de la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina. Muchas gracias por estos minutos en Comunidad UDELAR.
Muchas gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.